les mando un saludo del colegio de bacheros que ante el número 6 de Santa Guerrero a mis compañeros.
Hola, hola, soy Cintia y en esta ocasión les daremos una pequeña introducción acerca de la teoría sintética de la evolución.
A la combinación de los principios de la genética mendeliana y la teoría de la evolución de Darwin se conoce como teoría sintética de la evolución. En los 30, sobre la base de los nuevos conocimientos genéticos y fundiéndolas con las hipótesis de Darwin, Fisher, Haldane y Wright, iniciaron el desarrollo de los modelos matemáticos teóricos que desembocarían en la teoría sintética de la evolución, la cual contempla la evolución de las especies como un proceso lento y gradual, resultado de la acumulación de pequeños cambios genéticos producidos por mutación, regulados por la acción de la selección natural y sometidos al efecto de la derivada genética y las migraciones.
Variedad genética es la capacidad que tiene una población o una especie de formar combinaciones con su material hereditario o ADN. Esto da origen a nuevas formas o diferencias entre la misma población o especies. Las variaciones son las diferencias que existen entre los individuos de una misma especie. Ejemplo, las personas altas o bajas, de piel blanca o morenos, perros de diferentes razas, números de pétalos de una flor, etc. La gran variedad genética que existe en la naturaleza ocasiona la diversidad biológica en una población o una especie. A mayor variedad genética, mayor probabilidad de cambios en las poblaciones.
Selección natural. Darwin observó que la selección natural opera constantemente para perpetuar las variaciones favorables de una especie, con el fin de que ésta sobreviva y deje descendencia que pueda seguir reproduciéndose. En este proceso, las variaciones no son favorables ya que desaparecen. La selección natural se basa en observaciones entre las que destacan las condiciones estables de una población que permanece casi constante durante largos periodos, además de que ningún miembro de una especie es igual a otro, pues existe una considerable variación individual. Si la selección natural persiste, las variaciones pueden ser tantas en una misma población que posiblemente se forme una nueva especie.
Concepto de especie. Desde un punto de vista biológico, una especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo o no lo hacen en circunstancias normales, con los integrantes de poblaciones pertenecientes a otras especies. Por lo tanto, desde un punto de vista genético, se define la especie como la unidad reproductiva, es decir, el conjunto de individuos con capacidad de producir descendencia fértil por cruzamiento entre sus miembros. Cualquiera que sea este parecido físico del fenotípico entre un grupo de individuos, si los apareamientos entre ellos no producen descendientes, que es lo más habitual, o solo producen descendientes estériles, como en el caso, por ejemplo, del cruce entre caballos y burros, podemos afirmar que pertenecen a una especie diferente. Desde una perspectiva evolutiva, las especies son grupos de organismos que sufren transformaciones con el paso del tiempo o diversificación espacial.
Especiación. Se le conoce como el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. ¿Sabías que el modo más simple de especiación es la especiación geográfica, que es la que se produce cuando las poblaciones quedan aisladas físicamente debido a barreras geográficas, como los ríos, mares, lagos y montañas, etcétera, que interrumpen el flujo genético entre ellas? Otro modelo de especiación alternativo es la especiación simpátrica, que consiste en que distintas poblaciones de una misma especie que ocupan un mismo territorio se diversifican debido a la aparición de mecanismos de aislamiento que cumplen con la misma función que las barreras geográficas.
mecanismos de aislamiento prezigóticos, que tienen lugar antes de la fecundación o en el momento en que ésta se produce e impiden la formación de cigotos. Entre ellos se puede mencionar aislamiento ecológico, cuando distintas poblaciones se adaptan a vivir en distintos hábitats caracterizados por diferencias de iluminación, temperatura, humedad relativa y otras variantes ecológicas dentro de un mismo ecosistema. Aislamiento etológico, cuando se crean o modifican señales de atracción, apaciguamiento, cortejo sexual, etcétera, que provocan atracción, huida o ataque. Aislamiento sexual, cuando se producen variantes en los órganos reproductores o en la morfología de los gametos que dificultan o impiden la cópula. Aislamiento genético, habitualmente derivado de la aparición de cambios cromosomáticos que producen esterilidad o falta de viabilidad de los híbridos. Mecanismos de aislamientos pozigóticos que tienen un lugar después de la fecundación. Entre ellos se pueden mencionar inviabilidad de los híbridos, esterilidad genética de los híbridos, esterilidad cromosomática o segregación de los híbridos, el deterioro de la segunda generación híbrida.
La teoría neodarwinista. El mayor problema de la teoría de Darwin, cuando fue planteada, consistía en que a finales del siglo XIX se creía que la herencia biológica era mezclada, es decir, que las características de los padres se combinaban insolublemente para formar las de los hijos, y de esta forma la variabilidad disponible desaparecía. No obstante, en estas mismas fechas, en 1865, Gregorio Mendeleev publicó sus estudios sobre la herencia genética, donde demostraba que la naturaleza de la herencia de ciertos caracteres era particular, es decir, que en ciertos caracteres genéticos se transmitían a través de las generaciones sin desaparecer por efecto de la mezcla. Lamentablemente, Darwin nunca supo de los trabajos de Mendeleev. Esta teoría ha sido aceptada como a principios general del estudio de la evolución, desde que Theodosius Dobzhansky publicará en 1937 su libro Genética y origen de las especies.
Yo les voy a hablar acerca de los tipos de la selección natural sobre las poblaciones. Puesto que la teoría neodarwinista considera la selección natural como el mecanismo biológico responsable de la evolución, tenemos que considerar las diversas variantes que existen dependiendo de la manera en la que actúa sobre la población. Y de estas hay tres: la selección direccional. La selección direccional indica que uno de los fenotipos extremos es más apto que los dos demás fenotipos. La otra es la selección estabilizadora. En esta selección, los fenotipos intermedios son más aptos que los extremos. Tiende a reducir la variación y produce una población más uniforme y favorece a los individuos de fenotipo intermedio. Por ejemplo, el control de peso de los neoncitos o de los bebés. Por ejemplo, el porcentaje más alto de mortalidad infantil es de los bebés que nacen con un promedio de 3 kilos. Y los que mejor sobrevivirán serían los bebés que pesan entre 3 y 4 kilogramos. La otra sería la selección disruptiva, en donde dos fenotipos son más aptos de los que se encuentran al medio, que estos son los extremos. Pues las tres formas básicas en las que la selección natural puede influir en la distribución de los fenotipos son debido a rasgos poligénicos en una población, como ya lo habíamos mencionado.
Adaptación es la capacidad que tienen los seres vivos para sobrevivir en cualquier medio. Morfología son características estructurales que permiten que el organismo sobreviva en cualquier medio. Ejemplo, forma del cuerpo, color, dientes, tipos de patas, etc. Fisiología comprende los procesos metabólicos de un organismo. Se relaciona con el funcionamiento de diversas partes del cuerpo. Ejemplo, la respiración, la producción de enzimas, la digestión, el buen funcionamiento de la vista, etc. Conductuales o de comportamiento. Son modificaciones en la conducta de los organismos, ejemplo, el cortejo sexual, la territorialidad, el cuidado de las crías, etc.
Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.